En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y Ángel.
Así es, nos acompaña también Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Un placer tenerte aquí, Ángel, bienvenido.
Buenas tardes, Teresa, Rafa y a todas las personas que nos escuchan. La verdad es que siempre empiezo hablando del tiempo, pero ya no sé si hablar, porque es que como cambia más que de opiniones Trump, pues no sé si debo empezar a hablar del tiempo o de Trump, la verdad. Pero bueno, no tiene mala pinta, yo verá un poquillo.
Por lo menos nos sorprende que no está mal, así no caemos en rutina.
Eso es.
Como nos ha sorprendido, Teresa, por otra parte, Trump firmando primer acuerdo arancelario. Lo ha hecho con Reino Unido, indulta a algunos sectores. ¿Qué te ha parecido?
A ver, yo ya sabes que en otras ocasiones he dicho que yo creo que en algunos casos iba de farol, vamos a decirlo así,
sí.
Y que lo que quería era negociar condiciones que de alguna manera fueran ventajosas para él. Por otro lado, yo no sé si también lo que quiere o quería, que eso sí lo consiguió, es de alguna manera que con esa movilidad que tuvo el dólar redujera la deuda. Entonces, bueno, está empezando a negociar. Es un buen paso, es poquito lo que ha negociado porque de alguna manera sigue manteniendo que va, en el caso de Reino Unido, que les va a mantener los aranceles al 10%, pero sí es cierto que ya parece que ha empezado a ceder en determinado tipo de bienes, ¿no? Tanto a las importaciones de los coches, el argumento que da es muy curioso, ¿no? Porque dice que es que ellos con el tema de los coches, eso del volante a la derecha, que les resulta un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, digamos sí. Que tienen otro tipo de negociaciones, como es el caso de la ternera,
claro. Salvo
la que está hormonada, que no, por con temas sanitarios en Europa, no la admitimos.
Es curioso porque este primero era muy fácil. Estados Unidos tiene superávit frente al Reino Unido, por lo tanto no quería darle mucho castigo. Pero al final esto coincide, por un lado, en el tiempo con que mañana empieza a negociar con los chinos en Suiza, veremos cómo es el acercamiento, y coincide con su lucha que no acaba con Jerome Powell, que no tiene prisa por bajar el precio del dinero, que Trump le sigue, ya no dice que lo quiera echar, pero lo acusa de no tener ni idea, lo llama tonto, fool. ¿Cómo lo ves, Ángel?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en primer lugar la hoja de ruta de Trump la venimos comentando durante meses aquí porque pensábamos, y yo creo que al final es la realidad, que Trump es un hombre de negocios y como buen hombre de negocios americano, pues hace primero la bravuconada, luego otra bravuconada y luego ya empieza a ser razonable. Entonces, bueno, creo que la hoja de ruta se está cumpliendo. Hay que empezar por lo fácil. Yo en eso también haría exactamente lo mismo y evidentemente tiene el gran caballo de batalla que es China, porque yo creo que aquí es donde está la madre del cordero de los aranceles de los próximos años. Obviamente, por otro lado, tiene a Europa, que creo que también vamos a hablar de ella, que Europa, pues bueno, negociará. Yo creo que también acabaremos sacando un acuerdo comercial con Estados Unidos, más que nada porque nos conviene, y él sabe que nos conviene y que lo necesitamos. Pero respecto a lo que está pasando internamente, pues bueno, yo creo que el precio del dinero, si a mí me preguntaran qué harías con el precio del dinero, pues si fuera el Powell, pues haría lo mismo que Powell. Si yo fuera un español endeudado con tipo de hipoteca variable, que eso es lo que soy, pues diría que se bajara el precio del dinero, pero bueno, tendría otros problemas. Trump lo que quiere básicamente es pagar menos su deuda, ¿sí? Y para eso sabe que necesita tener el tipo de interés más bajo. Tiene una deuda desorbitada y además es una deuda que yo creo que en el futuro se estudiará la rapidez del crecimiento de la deuda desde la caída de las Torres Gemelas hasta el momento en el que estamos, porque es que es desorbitado lo que se ha emitido de deuda. A partir de aquí, él está negociando incluso dentro, porque al final, tarde o temprano, Powell va a tener que bajar los tipos y él va a decir, como dijo ayer, por cierto, que han bajado los tipos gracias a él. Como ayer dijo que el primer papa era americano gracias a él.
Está haciendo América grande de nuevo,
eso,
¿no?
Eso.
Cualquier argumento le vale. Teresa, Ángel ha mencionado Bruselas. Bruselas prepara otra ofensiva arancelaria que mantiene congelada casi 100.000 millones por si falla la negociación. ¿Cómo lo ves?
Bueno, algo tiene que hacer Europa, efectivamente, pero yo el tema de las sanciones, es decir, el subir de alguna manera, que es la idea que tiene lo de los aranceles para hacer el mismo tipo de respuesta que la que ha tomado Trump, yo creo que es muy válida, pero no sé hasta qué punto tendría un resultado positivo, ¿no? Porque es cierto que a Europa yo creo que nos interesa bastante más que a Estados Unidos esa negociación y esos acuerdos. Entonces, no sé, yo creo que tendrían que buscar otro tipo de alternativas, ¿no? Pero claro, algo tienen que hacer. De todas maneras, tenemos que recordar que Europa ya fracasó de otra manera cuando el tema de Rusia en querer ponerle controles y eliminar bienes que pudieran enviarse y al final, bueno, pues no tuvo resultado, incluso con todo el tema del bloqueo de capitales, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no sé yo muy bien si ahora con el tema de ese anuncio de aranceles por esos otros 100.000 millones de dólares va a tener efecto positivo.
Ángel, tú antes de estar en política y gestionando lo público, has sido, y yo supongo que eso se lleva siempre, y eres empresario. En España se ha aprobado la reducción de jornada laboral sin merma de salario. Las pymes, que son tremenda mayoría, elevan en un estudio a 48.000 millones su coste. Mucha micropyme de uno, de dos trabajadores, que prácticamente es un autónomo con alguien ayudándole, ¿cómo van a afrontar esto?
Vamos a ver, el tema de la reducción de jornada laboral es algo que venimos comentando durante también bastante tiempo, porque es un error manifiesto y un ataque a la productividad de este país, sobre todo a las pymes. España está compuesta de pymes, generalmente micropymes o pymes que tienen 5 o 10 trabajadores, y reducir la jornada laboral significa que si tú tienes 4 trabajadores, tienes que contratar a alguien para hacer 10 horas, que es la que te han reducido a la semana. Entonces, la realidad es que es un error, para mí es un error muy grande, y además de ser un error muy grande, es un ataque directo a las pymes. La productividad va a bajar, no se va a generar más empleo, porque estoy convencido que por desgracia, ojalá se genera más empleo, pero la realidad es que se van a ajustar y yo creo que es un ataque directo al empresariado español, sobre todo al pequeño empresariado, porque no se cansan de decir que esto es un tema de grandes empresas. Mentira, a las grandes empresas que las 37 horas y media les dan exactamente igual,
Muchas ya las tienen
porque muchas ya las
implementadas.
tienen implementadas. Entonces, la realidad es que esto es un ataque a la hostelería, un ataque a la industria, tanto que se enorgullece. Queremos industrializar España. ¿Cómo? Yo tengo cadenas de montaje en una de mis empresas. En una cadena de montaje todo está perfectamente calculado para 8 horas con los trabajadores. Ahora, con este cambio, va a haber que reorganizar de nuevo la industria, convirtiéndonos en menos competitivos contra nuestros grandes competidores en industria, que puede ser Turquía, puede ser Marruecos o puede ser China. Por tanto, es un error y un ataque directo a la pyme y micropyme española.
Tremendo, pero no es el único problema que tiene España, Teresa. Un informe nos cuenta que estamos en peligro de incumplir el plazo de ejecución de los fondos europeos. Termina en 2026 y a cierre del año pasado no llega ni al 60%. ¿Cómo se puede despilfarrar? Despilfarrar la oportunidad, me refiero, ¿no? O sea, ¿cómo se puede dejar pasar una gran oportunidad como esta?
Sí, pero esto ya lo hemos dicho. Vamos a ver, en el año cuando viene el Tribunal de Cuentas Europeos y vienen los inspectores de la Comisión Europea, en el año 2021, que está escrito por ahí y está publicado, quiere decir que esto es público, ¿no? Ya se nos dijo por parte de la Comisión y por parte del Tribunal de Cuentas Europeo que si no cumplíamos con una transparencia, con la asignación de los recursos, que se pudiera ver que efectivamente para lo que se había pedido, se estaban ejecutando, que nos sancionarían. Estamos en el año 2025 y el informe del Tribunal de Cuentas del año 2024 del Tribunal de Cuentas Europeo sigue diciendo lo mismo, que falta claridad, que no se sabe en qué se han destinado los fondos. Bueno, ¿qué quiere decir con ello? Pues que seguro que los perdemos, porque han ido dando buenas palabras de que se ejecutaban los fondos. Yo creo que se han ejecutado muy poquitos fondos, que parte de los ingresos que se han obtenido los ha utilizado el Estado para cubrir, bueno, los gastos que ellos tenían, no para los empresarios, que era la finalidad, y para que se digitalizara la economía. Y bueno, yo creo que estamos ahora en una situación en la que o mostramos que hemos cumplido los hitos que nos han marcado la Unión Europea para recibir esos fondos, o efectivamente los vamos a perder y estamos perdiendo una oportunidad de oro, evidentemente.
Falta algo, capilaridad.
Bueno, lo que falta es un gobierno que ejecute. Cuando tú tienes un gobierno que a lo que se dedica es a mandar mensajes políticos y crear relato y no a ejecutar, pues pasa lo que tenía que pasar. Vamos a ver, esto, por desgracia, en España viene pasando desde hace tiempo. Los fondos FEDER, creo que la vez que más se llegó a cumplir no llegó en el 59%. Entonces es algo que es histórico. La administración no está preparada para una ejecución de los fondos. No está ni estaba preparada para una ejecución de los fondos europeos, y lo que va a pasar es que, evidentemente, se tendrán que devolver y nos multarán. Pero claro, es que eso es lo que ocurre cuando tú tienes un gobierno que por la mañana, a las 8 de la mañana, le envían un mensaje y vale, todos vamos a hablar del mensajito que nos han enviado esta mañana. Vale, ok, pero es que hay que ejecutar, hay que trabajar, hay que los funcionarios tienen que comprobar todas las cosas, hay que sacar ayudas. Yo personalmente, además, hice la prueba no porque lo necesitara, sino porque quería saber cómo funcionaba el kit digital. El kit digital, 3.000 euros por autónomos, ¿sabes lo que cubría? Un portátil nuevo, una serie de horas para configurarte un CRM que no te pagaba, tenías que pagar tú la cuota aparte, o un ERP igual también, que era en la nube, por cierto, y al final lo que estabas es pagando o un portátil o una serie de horas para que te enseñaran a usar un CRM que tenías que pagar. Es que eso no es la digitalización. Es que ese es el problema, que la digitalización no es comprarte un portátil. Casi todas las pymes, por muy pequeñas que sean, tienen un ordenador, aunque sea para cobrar, y tienen un sistema operativo que funciona. Una digitalización real no va por ahí. Entonces, claro, bueno, efectivamente hay muchos portátiles ahora en España, pero la realidad es que la finalidad de los fondos europeos en España, como todo se concibió mal desde el principio, porque quería, en este caso, el presidente del gobierno que estuviera enfocado en ellos y no en quien tenía que estar enfocado, que es en los empresarios, pues bueno, nos encontramos con los problemas. Eso sí, no te preocupes, que esa noticia no saldrá en muchos medios de comunicación.
Teresa, nos vamos quedando sin tiempo. No quiero que no toquemos, doble negación, no queda bien, pero bueno, el asunto del Vaticano. Es decir, me gustaría tu opinión sobre esa elección de León XIV, sobre qué supone en un contexto como el que tenemos y sobre su enfoque, el que se espera al menos, porque es, al final es una noticia que impacta sin ninguna duda.
Sí. A ver, dado el perfil que tiene el nuevo Papa, a pesar de que haya nacido en Estados Unidos, ha dedicado la mayor parte de su vida a Latinoamérica. Entonces, yo creo que va a ser una continuidad de nuestro Papa anterior, del Papa Francisco, porque también procedía de Latinoamérica. Entonces, de alguna manera es el centrarse en los pobres, en la igualdad. Bueno, yo creo que va a ir un poco en esa misma línea. No sé si lo conseguirá o no lo conseguirá. Yo creo que tendrían que, o sea, me parece perfecto que se siga en esa línea, es un poco la doctrina de la Iglesia, pero yo creo que también tendría que modernizarse en algunos otro tipo de estamentos, porque me da la sensación de que se está, los dos últimos papas, el anterior y este, por las manifestaciones, que se están centrando mucho en determinados digamos, continentes o centros y están dejando que territorios o continentes que tenían un cierto carácter más católico se les vaya yendo. Esa es la sensación que yo tengo,
Misionero, sinodal, apuesta por las asambleas, esas son características que comparte con su predecesor, pero me gustaría abordar contigo la necesidad de que sea, lo oía en otra radio, me gustó como lo escuchaba, un superministro de Exteriores. La diplomacia del Vaticano es histórica, su prestigio es histórico, pero en este contexto geopolítico que tenemos todavía hace más falta que nunca, Ángel.
Desde luego que sí. Por cierto, anécdotas que yo evidentemente no soy experto en derecho canónico ni en el Vaticano. Anécdotas, es licenciado en matemáticas, cosa que me gusta porque entonces entenderá básicamente cómo funcionan las grandes masas y los grandes números. Y por cierto, León XIII, que me he dedicado a leérmelo, porque ya que íbamos a hablar de ello, León XIII era un papa que odiaba el socialismo. Decía que odiaba el socialismo y que también odiaba el liberalismo.
Eso te iba a decir, porque odiaba las dos cosas. Esa encíclica defiende mucho al trabajador.
Entonces, si va en esa línea, que supongo que irá en esa línea, pues entiendo que va a pelear mucho, en este caso, por los derechos sociales. Me parece bien. Respecto a la diplomacia, es que ahora mismo que un presidente que no sea diplomático se va a encontrar una encrucijada muy grande. Me recuerda a Constantinopla. Constantinopla fue el último reducto del Imperio Romano que sobrevivió más de 1000 años a la caída del Imperio Romano, porque en este caso eran muy buenos haciendo diplomacia con los musulmanes y con los otomanos.
Fundamental, importante. esa capacidad. Nos queda poquito. Hoy es el Día de Europa, además del desfile de la Victoria en Moscú, que tiene mucho que analizar, pero en otro orden de cosas. Hemos escuchado a Merz en la celebración del Día de Europa hablar de una cuestión que nos afecta: la mutualización de deuda, los eurobonos. Se muestra proclive, pero con limitaciones. Y eso que te lo diga la tercera economía del mundo, 4,6 billones de dólares, es sintomático, ¿no, Teresa?
Sí, es muy sintomático, pero a ver, la Unión Europea tiene un pequeño o gran problema, en el sentido de que de emitir deuda pública, si hay, ya sé que se puede decir, no va a ocurrir porque son muchos países, pero bueno, en el tema del impago, ¿quién responde de ella?
Claro.
La Unión Europea, pero la Unión Europea es un ente abstracto, que valga la expresión, quiere decir, no es un país concreto, es una suma de países. ¿Quién se va a querer responsabilizar? Entonces, me parece muy bien lo que se dice, pero yo creo que esa identidad que tiene la Unión Europea, de que desde que se ha fundado no ha tenido ni un solo presupuesto deficitario, que ha mostrado superávit, y que yo creo que ha sabido hacerlo desde ese punto de vista de los números, como dice Ángel, de gestionar, y que eso cuadre, pues a lo mejor hay que subir ese presupuesto y seguir gestionando igual de bien, sin necesidad de tener que acudir a ellos, ¿no?
¿Una reflexión de 20 segundos?
Una reflexión de 20 segundos. El Bitcoin ha vuelto a superar los 100.000 dólares.
Pero ¿eso cómo lo entiendo?
Ahí te lo dejo.
Pues nos dejas deberes, nos dejas a reflexionar hacia dónde vamos y cómo hay que organizar eso, un mundo digitalizado, porque estamos en un siglo ya digital y en muchos casos las estructuras siguen siendo industriales. Ángel, Teresa, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.